Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 8 de noviembre y estamos de vuelta en este tu podcast de cabecera luego de unas buenas vacaciones en México. Aprovechamos para ver a la familia y amigos y pasear por el hermoso estado de Chiapas. En nuestras redes sociales te compartimos varios momentos de este viaje donde el taco financiero estuvo presente, como debe de ser, incluyendo una entrevista que nos hizo nuestra amiga Alejandra Oropesa en el canal 13 de Chiapas. Si no has ido a Chiapas, tienes que ver estas imágenes y pensar que México tiene una cantidad de paisajes hermosos donde puedes ir en vez de visitar por décima vez la fría ciudad de Londres. Terminamos estos días de descanso asistiendo a la boda de mi prima Carla y Eugenio en una bellísima exhacienda de Cuautla, Morelos, donde manejar a las 2 de la madrugada e ir en vivo al aeropuerto valió la pena. Querido Eugenio, bienvenido a la familia. Ahora tienes nuevas personas que pueden ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. Ah, ¿verdad? No te creas, primo. Y durante todos estos días te extrañamos un chingo, la neta. Ya queríamos ponernos a grabar desde la lancha donde paseamos en Chiapas y contarte todo lo que pasó en la economía y las finanzas en estos días, pero decidimos guardarlo para el episodio de hoy. La última vez que nos escuchamos, te compartimos nuestra primera entrevista en este podcast con el gran Alex López Negrete, un referente nacional en la comunidad hispana y la industria del marketing. Y luego de cargar pilas en estos días, te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, la economía de Estados Unidos parece estar recuperándose de la variante Delta del COVID, y esto se ve tanto en las personas que consiguieron chamba como en la política monetaria de este país. Te traigo lo que debes saber. Como segundo taco, por fin, luego de años y varios gobiernos prometiendo meterle lana a infraestructura, que está más vieja que el cinturón de piel que te compraste en tu graduación de high school, se aprobó un paquete histórico en inversiones en infraestructura para Estados Unidos. Te traigo los detalles, cómo puede beneficiar esto a tu calle llena de baches y qué sigue en la agenda del presidente Biden. Antes de comenzar, te vamos a platicar algunas noticias que han pasado en la economía y en el mundo en estos días que estuvimos fuera. En noticias desafortunadas de la pandemia, la semana pasada superamos la triste marca de 5 millones de personas fallecidas por COVID-19 desde que inició esta pandemia. Todos tenemos algún familiar, amigo o conocido que falleció por este virus y lo recordamos de manera muy especial hace unos días que celebramos el Día de Muertos. Y es que el virus no perdona color, género o clase social. Y en los días que estuvimos fuera, el mundo se perdió de personas como Colin Powell, quien fue el primer secretario de Estado afroamericano en Estados Unidos y durante 4 décadas fue un líder diplomático indiscutible en este país. A sus 84 años y a pesar de estar vacunado, Colin Powell murió de complicaciones por COVID porque tenía un sistema inmune débil, lo que nos recuerda que muchos podemos estar en riesgo si no nos cuidamos por pensar que la vacuna ya nos salvó. Y hablando de la vacuna, en los días pasados por fin se aprobaron las vacunas para los chamacos. El gobierno de Estados Unidos, a través de la FDA, aprobó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años, lo cual es una excelente noticia para los más de 28 millones de niños en este grupo de edad. De hecho, uno de cada 10 niños en este grupo se ha contagiado ya de COVID, y esta es una forma de protegerlos si es que los padres no son presidentes del club antivacunas de tu escuela. Tú síguete cuidando y vacuna a los chamacos. A nivel global, más de 7 mil millones de dosis ya se han aplicado de alguna de las vacunas que existen, y cerca de 30 millones de dosis se ponen cada día en la campaña de vacunación más grande en la historia del planeta. Esperemos que continúe así, principalmente en países emergentes sin mucho acceso a las vacunas, porque debes saber que en países africanos apenas 1 de cada 10 está completamente vacunado. Y la semana pasada Pfizer nos dijo que ya está trabajando en una pastilla contra el COVID que reduce el riesgo de hospitalización o muerte en 89%. Imagínate, una gran noticia para los que tienen miedo a las inyecciones y para poder distribuir más rápido las vacunas en el mundo. Y hablando del mundo, la semana pasada se reunieron en Escocia los principales líderes de este planeta para hablar de cambio climático, en lo que se conoce como la COP26, una reunión anual organizada por las Naciones Unidas que junta a todos los países para hablar de cambio climático. Son las típicas reuniones que ves en el noticiero, donde los presidentes se comprometen a mil cosas y que nunca cumplen, porque en materia de cambio climático todos se benefician económicamente de contaminar al planeta. Pero uno de los anuncios que más nos llamó la atención de esta COP26 fue el siguiente. 20 países acordaron dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles con recursos públicos hacia finales del próximo año. Es decir, si pensabas desarrollar nuevos campos petroleros o si quieres crear oleoductos o cualquier proyecto relacionado con oil and gas, búscale por el lado de los privados porque ya no va a haber dinero público a partir de finales del 22. Este acuerdo incluye a países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Nueva Zelanda. A ver si este sí lo cumplen, porque en cambio climático hay más promesas incumplidas que las de tu jefe diciendo que te va a aumentar el sueldo. Finalmente, en la agenda de la semana, este jueves 11 de noviembre celebramos el Día de los Veteranos en Estados Unidos, donde celebramos el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial por allá de 1918 y recordamos a los veteranos que han servido a este país. No solamente los fallecidos, sino los más de 22 millones de veteranos que hoy en día todavía están con nosotros. ¡Ah, qué bien se siente estar de vuelta! Ahora sí, vámonos con el episodio de la semana. Como primer taco, en estos días que estuvimos fuera pasaron muchas cosas en materia económica, y en este primer taco te vamos a dar un update. Como sabes, la variante Delta que se hizo viral en julio llegó a tirar la recuperación económica que traíamos en este país luego de todos los estímulos que nos dieron. Desde inicios del año, nos dieron préstamos perdonables a negocios, apoyos por seguro de desempleo, el nuevo Child Tax Credit que cada mes te debe estar llegando y hasta el cheque de estímulo que invertiste en criptomonedas. Pero llegó el verano y las cosas empezaron a ponerse feas. Los precios seguían subiendo más rápido que tu quincena, la gasolina está en su nivel más alto en años y la variante Delta empezó a aumentar los casos positivos de COVID-19. ¿Y qué hicieron los negocios? Dejaron de contratar trabajadores al ritmo que veníamos de casi 1 millón por mes y cada reporte de empleo era más decepcionante que el anterior, pero todo eso está cambiando y la semana pasada pasaron dos cosas que reflejan que las cosas ya van mejor. La primera fue la creación de empleos durante el mes de octubre, donde supimos que 531 mil personas encontraron chamba durante este mes. Desde el mes de julio, los expertos estimaban un número de empleos y la cifra oficial siempre había sido más baja, reflejando el impacto de la variante Delta, y octubre fue el primer mes que superó las expectativas, que en este caso eran de 450 mil. Lo bueno de este reporte es que la tasa de desempleo anda en 4.6% de la fuerza laboral, prácticamente en los mismos niveles que antes de la pandemia, y muy por debajo del casi 15% de desempleo que vimos en abril del año pasado. Lo bueno número 2 es que los salarios están creciendo como nunca, 4.9% por arriba del año pasado, y muchos trabajadores están por fin saliéndose de ese trabajo que nunca les gustó porque hay muchísima demanda de trabajadores en la economía. Lo malo, todavía hacen falta 4 millones de personas que tenían chamba antes de la pandemia y que hoy siguen sin tenerla. A este ritmo, cerraremos esta brecha a mediados del 22, suponiendo que la economía vaya bien y que cada mes se generen como 500,000 de empleos. La segunda cosa que sucedió la semana pasada, que refleja que la economía ya va mejor, es que la Reserva Federal, o la Fed, decidió iniciar una cosa que en el mundo financiero se conoce como el tapering. Cuando veas que alguien te quiere chorear con esos términos, tú dales el avión. El tapering es algo muy sencillo. Básicamente, como respuestas a la pandemia, la Fed hizo dos cosas importantes que ya te hemos platicado en este podcast. Primero, bajó las tasas de interés a cero, donde están actualmente y se espera que sigan por lo menos hasta finales del próximo año. Segundo, para estimular la economía, empezó a comprar de manera masiva activos financieros, básicamente bonos del gobierno, para seguir bajando mal las tasas de interés que ves diariamente, como la tasa de tu tarjeta de crédito, o tu préstamo personal, o hasta tu hipoteca. Por eso las tasas de interés andan tan bajas y actualmente siguen muy bajas. Bueno, estas dos acciones generan dos palabras que todo el mundo anda persiguiendo en los discursos y comentarios de la Fed. La primera, tightening, y la segunda, tapering. Tightening es básicamente ver cuándo empezarán a subir sus tasas de interés, lo que ya te dije que se espera hasta finales del 22. Tapering es ver cuándo empiezan a reducir sus compras de activos financieros. Y esto es lo que anunciaron la semana pasada. Mensualmente la Fed anda comprando 120 mil millones de dólares, así como lo oyes, 120 mil millones de dólares en bonos del gobierno. Y la semana pasada nuestro abuelo Jerome Powell dijo que cada mes van a empezar a reducir sus compras en 15 mil millones de dólares por mes. Es decir, el próximo mes en diciembre comprarán 105 mil millones de dólares en vez de 120 y así cada mes hasta más o menos mediados del próximo año. La Fed dijo que la razón de esto es que han visto un mayor progreso en la economía y que están listos para hacer cambios conforme vaya mejorando o empeorando la economía. Al preguntarle sobre la inflación, que anda bien elevada, Jerome Powell dijo que los altos precios se deben a factores que esperan sean transitorios, lo que básicamente significa que los precios van a subir de manera temporal, pero no van a volver a bajar, así que tus adornos navideños siempre sí te van a costar más que el año pasado. En el Taco Financiero creemos que ambas son buenas noticias para la economía y seguimos insistiendo en que la única forma de salir de la pandemia es que te vacunes. Ahora ya casi nos ponemos la tercera vacuna y tenemos que entender que nunca vamos a erradicar al COVID al 100%. Vamos a aprender a vivir con él como vivimos con otros virus y nos ponemos vacunas de manera regular, como el flu shot que seguramente ya te pusiste. Pero vacunarse es la mejor forma, la única forma realmente, de no terminar en un hospital conectado a un ventilador o en un cementerio. Así que si no te has vacunado, ya hazlo y si puedes ponerte el booster, también hazlo pronto. Como segundo taco, el viernes por la noche, el Congreso de Estados Unidos se puso las pilas y aprobó el plan de infraestructura del presidente Biden, un plan que venía prometiendo desde que inició su administración en enero de este año. Si recordarás, Biden anunció tres grandes planes que quería pasar en su administración. Primero, anunció su American Rescue Plan por $1.9 billones, o $1.9 trillion, en estímulos para salir de la pandemia. ¿Recuerdas ese cheque de estímulo que metiste a Robinhood? Bueno, ese se aprobó en marzo de este año. Segundo, anunció su American Jobs Plan, originalmente por $2.2 billones, o $2.2 trillion, para realizar inversiones en infraestructura física, cambio climático, escuelas, investigación y desarrollo. Este es el que se aprobó apenas el viernes pasado, prácticamente en la madrugada del sábado, pero solamente por $1 billón. ¿Por qué tan poquito si él quería 2.2? Básicamente por politics. Cuando un gobierno quiere pasar una ley, siempre la manda al Congreso para negociarse y siempre, siempre, siempre hay cambios. Cambios que no dejan 100% satisfecho a nadie, pero que sí lo suficiente para que se apruebe por mayoría. Vamos a hablarte ahora de este plan de inversiones en infraestructura que se había intentado aprobar por varias administraciones. Acuérdate, el presidente anterior, Donald Trump, todo el tiempo decía Infrastructure Week, pero nunca había una ley que de verdad le metiera lana. Y hoy te vamos a contar lo que se aprobó en este nuevo plan de Biden. Te lo vamos a resumir en los principales grandes números para que te acuerdes. Primero, $110 mil millones para reparar y reconstruir caminos y puentes, para que no se te ponche esa llanta que compraste con tu amigo el mecánico, porque uno de cada 5 millas en highways en este país está en malas condiciones. Segundo número, $65 mil millones para que todos tengamos internet confiable y de alta velocidad y no la porquería de señal que luego tiene salir al baño. En el país hay 30 millones de personas en áreas rurales sin acceso mínimo a internet y en estos tiempos es casi un public utility. Tercer número, $65 mil millones para darte una buena peinada a la infraestructura eléctrica, incluyendo miles de nuevas líneas de transmisión eléctrica que hacen que cuando prendas la luz, de verdad se prenda la luz. Bueno, si no pagas el bill, ahí sí no hay forma. Cuarto número, $55 mil millones para mejorar y expandir el acceso a agua limpia para tomar. En México el agua de la llave no es potable y la neta yo sigo sin tomar agua de la llave, pero para los valientes que sí, se estima que cerca de 10 millones de personas y 400 mil escuelas no tienen agua limpia para tomar y aún así se la toman. Quinto número, $42 mil millones en puertos y aeropuertos para mejorar la logística y que tu árbol de Navidad que compraste en Amazon no te llegue hasta Reyes Magos. Debes saber que de los 25 mejores aeropuertos en el mundo, ni uno solo está en este país. De hecho, la mayoría se encuentran en Asia. Sexto número, $39 mil millones en transporte público para modernizar más de 24 mil autobuses, 200 estaciones de transporte y señalamientos y sistemas de energía que deben de reemplazarse para mejorar el transporte público de este país. Y finalmente, otra de las que nos gustó fue $7.500 millones para construir la primera red nacional de estaciones de carga de coches eléctricos, lo cual va a permitir que por fin saques ese Tesla de California sin que se te quede parado en medio de la Interestatal 10. Obviamente, Biden le echó flores a la ley aprobada, diciendo que va a crear millones de empleos, transformar la crisis climática en una oportunidad y poner a este país en camino a ganar la competencia económica del siglo XXI. Pero además del impacto económico, esto le ayuda a Biden a aumentar sus chances y la de los demócratas en las elecciones intermedias del próximo año. Debes saber que apenas hace unos días los demócratas perdieron la gubernatura de Virginia y apenas ganaron la de Nueva Jersey. Cuando en las elecciones del año pasado, Biden ganó Nueva Jersey con casi 16 puntos de ventaja. Taco Financiero felicitamos a Joe Biden por haber pasado este segundo de sus tres grandes planes que quiere pasar. Y creemos que este plan aprobado le interesa muchísimo más a los negocios que a las personas, porque sienta las bases para que más productos y servicios puedan ofrecerse en Estados Unidos. Mejoras en logística, mejoras en transporte, mejoras en internet, todo esto le va a ayudar a los negocios a crecer y a ser exitosos. pero creemos que por lo que Biden será más recordado por las personas es si logra su tercer plan, el American Families Plan, ese tercer plan del que no te platicamos al inicio. En este plan pretende gastar 1.8 billones de dólares o 1.8 trillion dólares en community college gratuito, apoyos a guarderías, créditos fiscales a las personas y días de descanso pagados para los trabajadores. Este es el plan que más le importa a Biden y es el que más trabajo le está costando negociar en el Congreso. Espera que a finales de este mes sea aprobado y obviamente te platicaremos más en este podcast. Pero creemos que si lo pasa, este va a ser el plan por el que va a ser recordado como presidente. Como taco de pilón, ¿sabes cuál es la ciudad con el mayor número de lugares para echarte unos tacos en Estados Unidos? Te voy a dar una pista. Está en el tercer condado más grande y no es Los Ángeles. Te voy a dar unos segundos para que pienses la respuesta. ¿Listo? La respuesta es la ciudad que nos vio nacer, Houston, Texas. Resulta que en un estudio de Apartment Guide sobre restaurantes mexicanos en 2019, encontró que Houston tuvo 963 restaurantes mexicanos, seguido de Los Ángeles con 720 y ¿quién crees que está en tercer lugar? San Antonio con 684. De las 10 ciudades con más lugares de tacos en este país, 4 están en Texas y solo 2 en California. Otras ciudades en el top 10 son Chicago, Phoenix y Nueva York. Todos sabemos que los mejores tacos no son los de las empresas que cotizan en bolsa, ni los chipotles, ni los Taco Bells, ni los de cadenas de restaurantes. Los buenos, buenos, buenos son los de la calle. Esos que tienen un food truck por las noches y que a veces solo te aceptan cash. En el Taco Financiero queremos encontrar las mejores taquerías de Estados Unidos. ¿Cuál es tu lugar favorito de tacos? Mándanos un DM o comenta en nuestra publicación cuál es tu lugar favorito de tacos y etiqueta a su cuenta de Instagram, porque queremos subirle el nivel de los tacos que existen en este país y promover buenos tacos. Hay que difundir los buenos tacos y no los pedazos de tostada doblada a los que Taco Bell les llama tacos.
No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes.
El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.